6 minuts passant de 2:15 del matí. Acabem el programa aquest Sant Cugat a Fons parlant del Nadal i de les emocions, dels regals i de les compres a la nostra secció de benestar emocional amb la Viviana Alzate. Bon dia.
Hola, Martí.
De Pantarrei. Com dèiem, el Nadal, una de les èpoques més especials i més emocionants, sobretot pels més petits, pels nens i nenes.
Sí, sí, claro. Bueno, Navidad es, como tú lo dices, una de las épocas que más emociones genera en nosotros, ¿no? En general, porque es una fecha que social y culturalmente está muy enmarcada por las emociones de euforia, de alegría, la unión, ¿no? Y hay muchas, muchas actividades que nos convocan en función de estas emociones. Pero a la vez, ¿no? También hay otras emociones que desencadenan este tipo de situaciones, como la nostalgia, la tristeza. Bueno, hay mucha gente que dice, bueno, no me gusta la Navidad, ¿no?
Claro,
este sentimiento de tanta euforia, de tanta emoción, bueno, no terminan de encajar allí, ¿no? Entonces, precisamente lo que quiero que hablemos hoy es todas las emociones que se generan alrededor de las fiestas navideñas en cuanto a las reuniones y todos los compromisos sociales y familiares que hay, pero también lo que hay detrás de las compras y los regalos navideños, ¿no? Para niños, para la pareja, para los amigos.
Y estar obligado, ¿no?, a comprar, a tener que comprar para toda la familia, para...
Exacto. Entonces, lo que se desencadena detrás de todo esto. Entonces, bueno, vamos a hablar primero un poco sobre las emociones de los compromisos, ¿no? Bueno, la Navidad ya por sí, hay estudios neurológicos que están comprobados que genera un efecto navideño, no solamente la fecha, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Los colores, las luces, los olores, ¿no? Entonces, claro, esto hace una activación neuronal, cerebral, y bueno, evoca inmediatamente emociones de mucha euforia. Sin embargo, para muchas personas, los compromisos que implican estas fechas no siempre son experiencias agradables. Y la obligación de mostrarse felices puede ser mucho más negativa que satisfactoria, especialmente en las personas que tienen problemas de ansiedad, ¿no? Estas personas que se angustian con mucha facilidad, que no soportan estar en medio de mucha gente, personas que no tienen la capacidad también de afrontar situaciones estresantes o situaciones incómodas con los otros como familiares, o las personas que no tienen la capacidad de alguna manera de evitar temas que confrontan a la familia o a los amigos.
Claro, ¿sí? Y se hace mucho, mucho tiempo que no los ves a los familiares, y el reencuentro, este reencuentro, a veces puede ser que no sea siempre positivo, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, si hablamos a nivel familiar, siempre cargamos con unas situaciones, ¿no?, positivas, negativas, y hay quienes estas situaciones no las saben llevar en estos momentos y aprovechan, bueno, es el momento que estamos reunidos, pues mira, te voy a decir, ¿no?, lo que hace mucho tengo.
Sí.
Exacto, y sale todo, claro, el que no quiere estar en esta situación porque ya de hecho le genera ansiedad, es mucho más difícil aceptarlo.
Claro.
Entonces, bueno, social y culturalmente el festín navideño debe ser de mucha alegría, y las personas que no lo viven así deben fingir felicidad por la presión para evitar, bueno, fingir por la presión de tener que reunirse con amigos y familiares, y esto le genera mucho más malestar. Entonces, no es que esto deba ser un motivo para evitar las festividades, ¿no?, sino que, bueno, la idea es saber hasta qué punto puedo permitirme las relaciones, la vida social en este momento. Muchas personas consultan precisamente a psicoterapia, y porque dicen, es que llega este momento y no sé cómo manejarlo, ahora me tengo que ver con mis suegros, con mi cuñada, con mis hermanos, con mis sobrinos, a la gente que no le gustan los niños y tiene que estar en medio de los niños, ¿no?, el que lo obligan a comer todo el tiempo y no le apetece comer, ¿no? Entonces, muchas personas consultan por este motivo. Entonces, la idea es saber cuál es la emoción que ha desencadenado este, de alguna manera, este rechazo a estas festividades. Un duelo no elaborado, o por una pérdida que se generó en esta época, o por una persona, la pérdida de una persona que fue muy especial en esta época, porque se han instalado situaciones muy difíciles de afrontar o de digerir por la persona en esta época, y genera malestar. ¿No?
Entonces, consejos para esto, para este reencuentro, hacerlo más fácil o más llevadero.
Sí, bueno, algunos tips es hacer actividades que realmente nos agraden y nos permitan vivir acorde a lo que sentimos, ¿no? Si me gusta un espacio tranquilo, bueno, reunirme, pero en un ambiente tranquilo, ¿no?, armonioso. No hacer o asistir a reuniones con alta exigencia social o familiar, sino compartir de una forma más tranquila y en espacios donde nuestros sentimientos puedan ser validados, ¿no? Que alguien, si para mí genera nostalgia esta época y no la euforia que generalmente genera, pues bueno, mira, que las personas con las que yo me pueda reunir entiendan que no voy a estar en la misma posición.
Claro.
Manejar la presión social de estos días es súper importante, o sea, poder decir no cuando algo no nos apetece, poder decir no quiero asistir, no quiero comer, no puedo, ¿no? Mm. Y así no llenarse de compromisos que no hacen parte de nuestro interés, ¿no?
Y no solo las comidas, también fiestas de Nochebuena, fin de año, no sé quién las celebre, ¿no? Es un poco esto, compromiso. ¿Tienes que salir o tienes que hacer fiesta por compromiso? Sí.
Claro, es que en general esta época se convierte en una época de exigencia y de obligación. No debería ser así, ¿no? Bueno, cada uno puede asistir a donde quiera, como quiera y bueno, en el momento en que le apetezca realmente. Bueno, también es importante tener claro que no solo las cenas son los espacios para compartir, lo que tú decías, ¿no? Disfrutar de viajes, esquiar, ¿no? Irse, no sé, a la montaña. Bueno, son actividades que también nos permiten compartir y desconectar un poco del bullicio.
Lo que pasa es que es verdad que es un poco una época muy tradicional y son actividades muy tradicionales. La comida con toda la familia, si no lo haces, si te vas de viaje, puede que a según qué gente de la familia pues le siente mal, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, esto va un poco con el criterio también de lo que yo quiero y de mis expectativas. O sea, cumplir la expectativa del otro y la exigencia social o mis expectativas y sentirme tranquilo. Pero bueno, también hay que saberlo hablar, comunicar, ¿no? No es,
claro,
bueno, me voy porque no quiero saber nada de ustedes en estas fiestas. No, es hablarlo un poco. Y bueno, algo no menos importante es poder en estas reuniones evitar las conversaciones controvertidas o los temas de enfrentamiento en los espacios en los cuales estamos. Esto ayuda muchísimo a la armonía y a mejorar las experiencias en las festividades, ¿no? Porque hay gente que no va porque dice que lata encontrarme con X o Y persona, ¿no? Que siempre habla de lo mismo.
Exacto, y ahora temas, yo qué sé, políticos o temas, discusiones de estas que puedes opinar distinto y en Navidad, pues igual no es el momento, ¿no? De
claro,
sacarlo.
Claro. Como hay familias que traen situaciones no elaboradas como herencias o cosas así, sí, y les da por reunirse, bueno, ¿cómo fluctuamos esta situación, no?
Claro.
Un poco. Bueno, y por otro lado está el tema de los regalos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es regalar, no? El tema de los cumplidos siempre tiene consigo una intención: agradecer, recompensar, proponer, ¿no? Porque mucha gente propone matrimonio en esta época. Y un ejemplo claro, un poco de estas intenciones es lo que pasa frecuentemente con los niños. Bueno, si te portas bien, los reyes te traerán lo que tú quieras, ¿no? Si te portas bien, nos podemos ir de viaje, no sé, bueno.
La recompensa.
Entonces, pero detrás de la compra de los regalos se entretejen cantidad de emociones y sensaciones difíciles de explicar, ¿no? ¿Qué comprar? ¿No? La primera pregunta es ¿a quién le vamos a comprar, no? ¿Y qué queremos? ¿Cuál es la intención de nuestro regalo, no? Si es a nuestros padres, ¿cuál es la intención? De agradecer, de demostrar afecto, de compensarlos por algo, ¿no? ¿Y cuál sería el regalo más idóneo para ellos? Porque generalmente uno va y compra y uno dice, ay, mira, esto me gustó, se lo voy a dar a tal. Me gustó, pero le gustará a esa persona, ¿no?
Exacto.
Entonces, claro, en el momento en que tú lo das, hay una emoción que se genera en el otro y en uno, porque tú tienes una expectativa, a mí me encanta, ¿no? La camisa que voy a regalar y me encanta, y si al otro no le gusta, ¿no? Entonces tiene la expectativa de que le va a gustar, pero luego el gesto, la forma en que te lo reciben, ¿no? Queda uno un poco defraudado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los niños, el boom es regalar tecnología, el boom, que está bien, porque van un poco a la vanguardia, pero la idea también es permitirles dar algo que esté dentro de sus etapas de desarrollo, dentro de sus capacidades, dentro de sus intereses y que además les tenga un aporte a nivel de formación y de desarrollo cognitivo para ellos. No es quedarnos en la pantalla, ¿no? Es poder permitirles que hagan otro tipo de juegos, otro tipo de actividades, ¿no? Si se les puede dar, si se les puede hacer regalos que les permita la actividad física, desarrollar estrategias de pensamiento, no solamente con la pantalla se hace, ¿no? Sino volviendo también un poco a los juegos tradicionales, a que puedan elaborar juegos simbólicos con muñecas, bueno, con juguetes básicos, y esto es muy importante. Entonces, esto va un poco enlazado en cuanto a los regalos de los pequeños, ¿no?
Y esta obligación también de la época, que marca la época de tener que regalar cosas a todo el mundo, y que va, bueno, implícita, mucha gente también se queja del consumismo que implica esta época, en no necesitar las cosas que compras. Los regalos no son siempre necesarios, pero tienes que regalar algo, entonces lo compras. No sé qué consejos puedes dar para equilibrar un poco esto, entre lo que es necesario, lo que alguien necesita, o estos regalos solo para agradecer, o regalos que no, porque es Navidad y ya está, por la época que es Navidad y ya está.
Mira, yo creo que hay un tema muy importante, y es tener claro que en esta época lo que más nos mueve es el marketing y el consumismo, ¿no? Tú lo has dicho. Y que el color dorado, el color rojo, los olores, la lucecita, el Papá Noel, nos bombardea tanto que terminamos comprando lo innecesario. Entonces, sí, hay una intención para regalar, pero no siempre tiene que ser algo que sea muy grande, muy significativo. Muchas veces uno da una postal y una caja de galletas y las personas lo agradecen, ¿sabes? Porque no es lo que das, es la intención con la que das lo que realmente tiene que valer. Nos hemos programado a que yo recibo mucho, pues yo doy mucho, pero a lo mejor el que recibe no quiere recibir grandes cosas, ¿no? Claro. Entonces, los consejos son un poco ser consciente de que el marketing y el consumismo por las nubes, bueno, que nosotros podemos hacer regalos elaborados por nosotros también, ¿no? Las postales, cositas, cosas de manualidades, ¿no? Y que la gente lo puede conservar un poco mejor. Estoy hablando en cuanto a los regalos de los adultos. Y otro consejo es que, bueno, esto es un poco muy, muy afectivo, pero compartir ya con la persona ya es un espacio muy agradable, es un espacio muy positivo y es un espacio en el que se demuestran muchas cosas. Entonces, más allá de lo material, ¿no?, de la emoción que puede generar lo material, resaltar un poco las emociones que se generan alrededor de la
del momento de
del
dar,
momento,
¿sí? De dar o recibir el regalo. Y que muchas veces también es eso, una persona que compra mucho, que le gusta mucho regalar, igual espera lo mismo de los demás, que le regalen muchas cosas y no siempre llegan, ¿no?
Claro, es como poner la exigencia muy alta, ¿no? Y bueno, no siempre llegamos con todos. También es cierto que a veces damos desmesuradamente a personas que incluso no significan nada en nuestra vida, simplemente por compromiso social, como tú lo decías, o por quedar bien, ¿no? Y esto no, muchas veces no tiene repercusión, no tiene sentido porque hay una intención, pero ¿qué cultivo yo con este regalo, no?
Claro.
Porque también es cultivar algo, una amistad, un vínculo amoroso, familiar. Entonces, bueno, esto de los regalos es un tema bastante controvertido y se puede hablar muchísimo, pero
claro.
Pero es difícil, ¿no?
Es difícil. Y también los niños. Eso que comentabas, me lo has comentado un poquito ya, pero el tema de recompensas, de si has sacado buenas notas, de si te has portado bien durante el año, hasta qué punto esto, como los castigos, ¿no? No regalarte nada porque has sacado malas notas. ¿Hasta qué punto esta época ayuda o no ayuda a eso?
A ver, lo difícil de esto, de manejar este discurso, es que si no cumplen, igual el regalo se va a dar. Si el niño no cumple las expectativas de los padres a nivel académico, a nivel de comportamiento, igual le van a dar el regalo, porque ya los padres tienen el chip de que es una época para dar, ¿no? Entonces, a algunos padres les funciona muy bien negociar. Si cumple las expectativas, se da esto, y si no, pues esto. A otros no, lógicamente. No debería ser, pero bueno, es una manera que muchos adoptan como estrategia de crianza, ¿no? Un poco de manipulación.
Claro.
Yo pienso que, así como a los padres y a las parejas, con los niños la intención de regalar también debería ser de agradecer, ¿no? Para que ellos aprendan a agradecer, ¿no? Agradecer, digamos, implícitamente a los reyes, ¿no? Bueno, le agradecen a los reyes. ¿Por qué? Bueno, ya ellos tendrán sus razones para agradecer, pero la intención del padre a los hijos en el momento de dar el obsequio también debe ser de agradecer, ¿no? De agradecer por su existencia, de agradecer por lo que les enseñan los hijos cada día. Yo generalmente le digo a los padres, en el regalo de Navidad, de Reyes, pongan una carta. Eso que no se le ha dicho a sus hijos en mucho tiempo o que nunca se les ha dicho, díganselo, ¿no? ¿Por qué admiran a ese hijo? ¿Qué quieren? O sea, ¿qué quieren de ese hijo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Explíquenle muchas veces en ese regalo por qué se toman algunas decisiones en casa, por qué hay castigos o porque hay refuerzos que no que no son positivos, ¿no? Dentro del día a día, ¿no?
Entonces, aunque sea en boca de eso, de los Reyes Magos o de Papá Noel. O,
exacto, sí, sí. Exacto. Aunque sea en tercera persona es, mira, eres un niño que te destacas por esto y por esta razón te mereces esto que te estamos dando, has llegado a una familia en el que agradecemos lo que nos enseñas cada día, en el que, ¿no? Decirle que sea un momento de vaciar un poco estas cosas positivas, porque pasamos por alto esto emocional, damos el regalo y nos dejamos ahí, ¿no?
Nos quedamos en lo material.
Sí, sí, sí. Y lo que hay dentro, ¿no? Además, también le enseñamos a ellos de... Porque ellos hacen una carta a los Reyes, ¿no? ¿Qué le dicen ellos a los Reyes en esa carta? ¿No? Gracias por venir cada año, gracias porque, no sé, mis padres tienen un trabajo y podemos vivir bien, ¿no? Entonces, también es enseñarles el sentimiento de agradecer a ellos, ¿no? O se entretejen una cantidad de cosas, de emociones, de cosas intangibles que son muy importantes para construir sociedad y para construir familia cada día.
Porque yo tengo un poco la sensación, no sé si es sensación mía solo o es realmente una cosa social o con lo que te encuentras tú en tu experiencia, que los niños cuentan mucho por cantidad los regalos, que es, ¿qué te han regalado? Y te digo toda la lista. Tanto por cumpleaños como por, evidentemente por estas épocas. Y el día 7 o 8 de enero pues se comparan entre ellos en el colegio, etcétera, ¿no? ¿Crees que es eso, que es una tendencia hacia eso o no? ¿O siempre ha sido así?
A ver, generalmente, a ver, yo le hablo desde mi experiencia también, porque de niña también lo hacía. Cuantificamos todo. Y les hemos enseñado a ellos a cuantificar. Entonces reciben el regalo de la yaya, del yayo, de la tía, del amigo, del padre. Y claro, se convierte en una competencia de alguna manera. ¿Pero por qué esto? Porque lo cuantificamos y porque nos quedamos en lo material. ¿Cómo rompemos este esquema, ¿no? Romperlo socialmente es muy difícil por la época de consumismo, ¿no? Pero dentro de la familia es posible, construyéndolo día a día, paso a paso, ¿no? No solamente en la época de Navidad, sino en la época de cumpleaños, ¿no? Yo conozco personalmente muchos padres que el día del cumpleaños hacen un regalo y dicen, mira, es el álbum, por ejemplo, familiar. Mira, hace tantos años llegaste y nuestro regalo es el álbum de todos los años que nos has acompañado en la familia, ¿no? Entonces se construye otra cosa, se construye un vínculo diferente y no tan cuantificable como lo que genera el marketing y el consumismo de las épocas.
Y ya por último, eso que decía de la comparación entre ellos mismos, entre los propios niños jóvenes que llegan a la escuela, al instituto, y comparan, sobre todo niños más pequeños, comparan qué les han regalado. ¿Qué consejos puedes dar a los niños para llevarlo mejor? No sé si, aunque no se sientan mal por recibir menos regalos, son más caros, o yo tengo esta consola y este no.
Bueno, a ver, es probable que me equivoque, pero esta competencia, si bien genera mucha frustración para los niños, no sé si te has dado cuenta que cada año es como si los padres se pusieran de acuerdo para regalar lo mismo.
Sí, es verdad que entonces, hay mucha tendencia.
Claro,
sí.
La competencia cada vez los frustra, pero reciben a la final lo mismo, todos. O sea, se frustran porque él tiene dos y yo tengo tres. Bueno, no, porque él, bueno, ni siquiera por las cantidades, sino porque él tiene el videojuego de Pokémon y yo tengo el de, no sé, el de Dragon Ball, no sé, se me ocurre. Pero entrar a darle tips a los niños es muy difícil, ¿no? Porque les hemos enseñado a esto.
Claro.
Los tips son para los padres y es esto, la connotación emocional que tiene el momento, la connotación emocional que realmente tiene este regalo que estoy dando. Es un presente. ¿Cuál es la intención del presente, ¿no? Y que los niños lo manejen en su discurso, más allá de la cantidad de lo que se da. Es porque, claro, además tenemos un comercio que justo para final de noviembre, que es el Black Friday, nos lanzan un artículo en cada categoría que nos enloquece, porque la competencia, claro, la competencia es entre nosotros los adultos. ¿Quién llega primero? ¿Quién lo compra? ¿Quién compra más? ¿Quién lo obsequia? ¿No? Yo me quedo sin la consola, pero he repartido tres consolas. Y compito ya no con lo que yo tengo, sino con lo que doy. Entonces, claro, si tenemos un modelo de adulto que compite a nivel de regalos, que cuantifica lo material, ¿qué le podemos pedir a los niños?
Pues lo mismo, sí, sí.
Entonces es un poco controversial, de discusión, ¿no? Pero cambiar el chip a nivel social en este momento nos va a costar un poquito.
Es complicado, pero bueno, es como decías, por familias, aunque sea, ir estos, en el caso de los regalos, comprar cosas que pienses que le va a gustar al que le reciba, no que te guste a ti mismo. Es una cosa que pasa bastante, ¿no?
Sí.
Bien, muchas gracias, Viviana. Se nos acaba el tiempo ya para, bueno, para el programa, porque muchas gracias por estos consejos. Y eso, como decías, vivir la Navidad pues como una cosa positiva, pero tampoco sin agobiarnos. Si no es demasiado positiva,
exacto,
esto, ¿no?, sería el mensaje general, ¿no? El resumen.
Sí, el resumen es poder disfrutar hasta donde nosotros queremos disfrutar. No disfrutar con la exigencia del otro o con la exigencia social y cultural, sino con lo que nuestras expectativas pueden cumplir. Ya está.
Pues muchas gràcies,
bueno,
Viviana,
Martí.
De Pantarrei. I nosaltres marxem, ho deixem aquí aquest dilluns, i acabem amb el Black is Black dels barcelonins Electric Gozzarella, que acabem de passar un bon dilluns, i el Sant Cugat de Fons, com dèiem, torna demà. Gràcies per la confiança. But shit on intent.